el oficialismo el año 2013-2014 tuvo problemas muy serios para enfrentar la elección presidencial. Recuerden ustedes la seguidilla de candidatos que tuvo con Alamán, Longueira, Matein, Goulburn. Así también esta vez el oficialismo está con algunas dificultades para enfrentar la elección presidencial que tendremos a fines de año. Hay diversas razones que podrían explicar lo que está ocurriendo, pero lo interesante es que tenemos un gran interlocutor en este programa para conversar de este tema. Él es José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA y candidato al Senado, probablemente en esta próxima elección parlamentaria. Bienvenido al programa, José Miguel.
Muchas gracias, Héctor.
Me acompaña Nicolás Vergara. Bienvenido, Nicolás.
Gracias.
¿Qué ocurrió en el oficialismo, en la nueva mayoría, para tener tal cantidad de problemas, José Miguel? Porque mi primer approach, digamos, dice que aquí se están pagando, está pagando la coalición, el oficialismo está pagando el costo de haber tenido un mal gobierno. Pero esa es la opinión mía. Me interesa la suya.
Bueno, yo creo que primero lo que está pasando en este caso es enteramente de nuestra propia factura. O sea, tú mencionabas los casos de la elección de lo que hoy día es Chile Vamos, digamos.
Claro, de la Alianza por Chile.
Bueno, por eso es que Pablo Longueira se enfermó, tuvo un problema de salud, un problema grave de salud, y claro, y eso alteró las cosas. Claro, antes habían venido otros enredos, Goulburn, etcétera. Bueno, pero en fin. Digamos, en este caso nosotros podemos decir de dónde provienen principalmente los errores. Primero, el error más grave, no hacer aquello que lo habíamos exigido para el país durante tantos años, que habíamos puesto en tantos documentos y que habíamos proclamado tanto, que los candidatos tenían que ser elegidos por la ciudadanía en primaria, y no hicimos primaria. Primero por un error, a mi juicio, grave del Partido Socialista, de mi partido, que se negó a hacer la primaria al final, la consulta ciudadana que había quedado de hacer, con lo cual ya no fueron cuatro candidatos, fueron tres solamente. Bueno, después la decisión de Ricardo Lagos de abandonar la elección cuando el Comité Central del Partido Socialista no lo ratificó. Y luego ya el resto ya no le llamaría errores. Era obvio que la Democracia Cristiana entre dos candidatos iba a preferir ir a la primera vuelta. Y por una razón muy simple, porque detrás de todo esto están todas las divisiones que ha tenido la coalición. Yo no hablaría tanto del gobierno en este caso, no podemos hablar sobre el gobierno si se quiere, pero este es un error propiamente político. O sea, esta coalición nunca se transformó realmente en una coalición estratégica. Siempre fue una coalición electoral.
Cuando dice José Miguel que era obvio que la Democracia Cristiana iba a levantar candidatura propia, si es que eran solamente dos los candidatos, ¿era tan obvio, no?
Yo creo que era bastante obvio. O sea, uno puede decir no era obvio necesariamente en abstracto, pero quien seguía el proceso político cotidiano sabía que la Democracia Cristiana, generalmente uno cuando usted en un debate, una pugna política, digamos, por quién va, quién no va, muchas veces tiende a ponerle mote a los distintos opciones, ¿no? Y por algún motivo en la Democracia Cristiana se hizo casi un lugar común que Ricardo Lagos a lo mejor podía ser aceptable, incluso que yo podía ser aceptable, pero que Alejandro Guillén no. Y claro, los que jugaron esa carta de decir Alejandro Guillén no, cuando yo en realidad no veo cuál era la gran diferencia entre Alejandro Guillén y Ricardo Lagos para los efectos de la Democracia Cristiana, francamente no consigo percibirla. En ese momento entonces era obvio que quienes querían reivindicar en la Democracia Cristiana el camino propio.
Ahora, el partido iban a ganar en esto. Hoy día la DC está en un problema mucho peor, digamos, hay que teniendo una candidata que no prende, digamos, ¿no? Está en un problema mucho peor que tener que votar por Guillé, digamos.
Bueno, efectivamente, yo creo que efectivamente, yo espero que eso permita evaluar a nuestro candidato de manera un poquito más clara, y no debo decir poco menos, como lo decía algún columnista, mi querido amigo Genaro Arriagada ayer, que hablaba de un complot entre Elizalde, Guillé y Tellé. No, pues si Alejandro Guillén nunca ha sido ni de complot, ni ha sido un hombre de contubernio político, ni ninguna cosa por el estilo. Él es una persona que efectivamente es independiente. Pues ustedes lo conocen, él es independiente. Es un independiente concertacionista, por llamarlo de alguna manera. Y la verdad es que no existe ninguna razón, por lo tanto, para calificarlo como una especie de izquierdista desaforado o algo por el estilo, ¿no?
Ahora, pero más allá de eso, hay
Nicolás Vergara.
En la parte, gracias, don Héctor, en la parte de génesis del asunto, algo raro pasó en el Comité Central del Partido Socialista, en términos que probablemente alguien sentía que estaba jugando con cartas marcadas y o no le cumplieron el acuerdo, o no había tales cartas marcadas, o no había acuerdos, o los acuerdos no eran lo suficientemente fuertes. Pero a mí siempre me llamó mucho la atención, y creo que alguna vez lo comentamos, la obstinación, en cierta forma, Ricardo Lago, de que la decisión fuera en el Comité Central. La obstinación por evitar la obstinación por evitar que hubiera esta consulta ciudadana que se planteaba entre Atria y usted. Finalmente, ¿ahí hubo algún juego político? Yo no sé si me compro la tesis de la conspiración Guillete-Elizalde, pero algo pasó en el Comité Central de
Política. Bueno, yo creo que lo que pasó fue una cosa bastante curiosa, porque en realidad cuando yo lancé mi propuesta, fue fines de noviembre del año pasado, fue sobre la base que iba a haber una consulta ciudadana, pero en ese momento la gente que apoyaba a Ricardo Lagos, en esa misma reunión y en una posterior, argumentó porque decidiera el Comité Central.
¿Y eso fue lo que se jugaron siempre?
Sí, pero otro Comité Central.
Claro.
El Comité Central, que yo creo que Ricardo Lagos no habría tenido probablemente la mayoría absoluta, pero sin duda que yo creo que la habría obtenido en ese Comité Central que había.
El de la directiva Isabel Allende.
Claro, el de la directiva Isabel Allende. El apoyo, por ejemplo, de Isabel Allende, a alguna otra gente de él, y probablemente habría podido ser elegido. O por lo menos habría tenido la mayoría, a lo mejor, o sea, le habrían dado el paso.
Es mucho más simple de lo que uno podría pensar. Cambió la composición del Comité Central
y no le pudieron cumplir el acuerdo. Con una sólida mayoría, de gente que quería votar, que votaba porque quería que Alejandro Guillén fuera el candidato del partido. Y esa es la realidad. Antes se eliminó la consulta, porque finalmente Isabel también había sido muy contraria a la consulta, entonces no se hizo la consulta. Pero cuando ya se llegó a votar, a mí, Nicolás, francamente, no, yo no hablaría de conjura, a mí me resultó obvio que con voto secreto o con voto abierto el resultado habría sido el mismo. O sea, con un cambio de uno o dos por allá.
Hubo un problema de radar aquí, ¿eh? De radar de parte del entorno y del candidato Ricardo Lagos, digamos, de no advertir el terreno que estaba pisando, ¿no?
Yo creo que en ese sentido sí.
Sí,
yo
sí
creo que a Ricardo lo que le habría convenido era una de dos cosas. Una, aceptar una propuesta que yo le hice, y la hice públicamente, de que hubiera una primaria, una consulta ciudadana del Partido Socialista y del PPD, en conjunto, sí. no con una para el PPD y otra para el PS, sino en conjunto las dos. Y que en esas condiciones su posibilidad, su elegibilidad era mucho mayor, porque el PPD tenía mucho más respaldo que en el PS, por cierto. Eso o bien, y pasar directamente a la primaria, si él ya estaba nominado por un partido. Él podría haber dicho, como lo dijo en algún momento antes, mire, a mí no, yo no quiero que el Comité Central del Partido Socialista diga nada. Lo que quiero es que haya primaria, y yo voy a ir a la primaria porque el Partido por la Democracia me ha nominado. No era su plan original, pero habría salvado la primaria.
Pero apegándose
al... Había primaria, no creo que la Democracia Cristiana se hubiera negado en una primaria con Ricardo Lagos en la papeleta.
José Miguel Insulza, ¿fracasó la nueva mayoría como proyecto político o no?
Bueno, yo creo que ha tenido algunos resultados positivos en materia de reforma del sistema en la política nacional y en el Estado, en los temas económicos, etcétera, pero sin duda no es una especie de símil de la Concertación. Y no estoy hablando, la Concertación puede haber tenido muchos problemas, pero yo siempre recuerdo a algún amigo mío que vino del extranjero a entrevistarse con gente en un par de ministerios, y cuando me junté con él en la noche me dijo, oye, yo estaba ahí, pero no sé qué partido es cada uno. O sea, dime tú, el ministro, el subsecretario, los principales gente con que hablé, de qué partido son, porque hablaban todo el mismo lenguaje, esa es la realidad. Hablaban todo el mismo lenguaje. Esta es una nueva mayoría, la nueva mayoría que nunca consiguió sacarse encima de eso y crear algo suprapartidario, algo transversal. Siempre ha habido largas negociaciones entre partidos, etcétera, y eso a mi juicio es muy equivocado.
José,
muy
Miguel,
equivocado.
Perdió magnetismo, perdió interés para el sector del polo progresista, específicamente el PS y el PPD, mantener o cuidar la relación con la DC?
Sí, creo que sí, creo que fue un error eso. Yo estoy convencido
porque,
de eso.
Porque pareciera que ese polo progresista está más interesado en capturar la votación del Frente Amplio, digámoslo, que en cuidar su relación con la DC.
No, yo no creo eso.
Fíjate, ¿no crees eso?
Yo no creo eso. Yo creo que hoy día, genuinamente, y por eso cuando Alejandro Guillier le pide al Partido Radical, que más es el partido que él, que lo patrocinó primero que nadie, que negocie con la Democracia Cristiana una lista parlamentaria, ellos lo hacen. Yo creo que no ha sido fácil, pero lo hacen porque creen que es necesario que la Democracia Cristiana permanezca en la coalición y es necesario mejorar las cosas con la Democracia Cristiana. A lo que yo me refería cuando dije que sí a la pregunta suya, es a lo que pasó antes. Yo creo que durante estos años se perdieron ocasiones para tener una mejor relación con la Democracia Cristiana, numerosa. Cosa que desgraciadamente a veces ocurre en algunas fuerzas de la izquierda y en algunos dirigentes que se van por esta famosa frase que dijo alguien que no lo voy a mencionar porque no es amigo mío, lo quiero mencionar. Antes hacíamos lo que podíamos y ahora vamos a hacer lo que queremos. No, uno siempre hace lo que puede, o sea, quiere muchas cosas, pero siempre la política tiene que estar obligada a hacer, manteniendo a siempre que mantenga su principio, por cierto, lo que puede. En este caso era que todavía había algunos que le querían exigir a la Democracia Cristiana, sobre la base de algunas razones, que adoptara actitudes que no estaba dispuesto a adoptar. O sea, está muy claro, por ejemplo, para poner un ejemplo, para no poner una vez más una de las leyes valóricas, ¿no? Pero, por ejemplo, es tan absurdo pedirle a la Democracia Cristiana que no condene al régimen cubano como pedirle al Partido Comunista que la condene, que lo condene. Por lo tanto, claro, eso no debería estar dentro de los términos de la alianza, pues. Pedirle a la democracia, pedirle a los demócratas cristianos que por orden de partido aprueben la ley del aborto, por ejemplo, no es posible. Ahora yo soy muy partidario, yo en esa materia soy muy liberal. Yo creo que incluso la ley que hay es una ley restrictiva. Pero pedir que esté en el programa de la alianza es francamente absurdo. Entonces hubo muchos incidentes de ese tipo en la legislación laboral y en otras legislaciones, en que este afán por hacer todo lo que uno quisiera probablemente perjudicaron la alianza.
Ahora, ¿pero eso fue premeditado? ¿Había la intención de poner en un pie forzado y obligar a definiciones? Porque yo se lo escuché a gente que decía, ahora vamos a ver cómo votan los demócratas cristianos.
Bueno, yo no escuché nunca a alguien que dijera, vamos a ponerlos en un pie forzado, pero yo creo que en la práctica ocurrió así muchas veces, por cierto.
Pero en el fondo hay un animal spirit, por definirlo de alguna manera, que hay un cierto antidemócrata cristianismo, digamos.
Yo no creo que lo haya, pues realmente probablemente en algunos de los más antiguos, de los militantes más antiguos, que hay algo de eso, porque finalmente la gracia que tuvo precisamente la Concertación es que fuimos aliados después de haber sido enemigos durante tanto tiempo. Bueno, entonces era obvio que más de alguien iba a decir en alguna reunión ya de gente mayor que estuviste con el golpe, que todo ese tipo de cosas, el otro a negarlo, ¿no?
El pasado
pero no
pesa.
Jamás vi un diseño de ese tipo, por el contrario, muchos llamados a esto. Pero creo que en la práctica, efectivamente, se fue produciendo una cierta divergencia en que el centro se fue achicando, bueno, cada vez hay un achicamiento del centro, y ya las cosas se han polarizado bastante más en Chile. Mucha gente se empezó a ir para su casa, fenómeno que existía desde antes ya, desde antes del gobierno de Bachelet. Y finalmente terminamos muy separados con la Democracia Cristiana. Yo he estado muchas veces en reuniones con amigos demócratas cristianos. Tengo muchos, sobre todo en la época de la universidad, ¿no? Muchísimo.
Y cuando usted era demócrata cristiano.
Cuando yo fui demócrata cristiano, efectivamente, como muchos de los socialistas de hoy día, no todos, pero algunos importantes. Pero que finalmente que me encontraba con demócratas cristianos que manteniendo las mismas ideas que antes, no aparecía muy dispuesto a votar por una opción de izquierda. Esa realidad existía. O sea, también en la Democracia Cristiana, esta cosa que enseñan desde chico a los militantes, nosotros no somos ni capitalistas ni comunistas, somos demócratas cristianos, y pega. Y el camino propio siempre ha sido una tentación de la Democracia Cristiana. Siempre ha sido. Esto de que la candidatura Góis no es nueva. Existió cuando la Democracia Cristiana tuvo oportunidad de negociar con la candidatura de Allende del año 70 y sin embargo eligió formalmente el camino el 69, ¿verdad? Sí, y eligió formalmente el camino propio.
Bueno, es cierto.
Ahora
eso,
tenía más votos, es verdad.
Es
tenía
cierto
más votos,
eso que por el lado de la izquierda es cierto que puede haber un enfriamiento, una falta de interés, una falta de erótica de llegar o de mantener el acuerdo con el centro político, con la DC. Pero con la DC también existe algo raro, digamos, que yo todavía desde afuera, yo todavía no entiendo cuáles son los matices que tiene la ADC respecto al gobierno, qué es lo que ellos hubiesen hecho distinto, digamos, salvo condenar a Cuba, salvo una postura a lo mejor un poquito más dura respecto de Venezuela, pero fuera de eso, y el aborto.
Yo creo que en general, usted tiene razón, yo creo que en general hay algunos demócratas cristianos a los cuales no les gusta, por ejemplo, algún aspecto de la política económica y otros, pero no son mayoría, ni mucho menos, no son mayoría, eso es evidente. No, yo creo que fue más bien una forma de tratarse. O sea, la pérdida del afecto no necesariamente ocurre siempre porque a los matrimonios no les gusta la misma película, ni porque no les gusta ir a la misma parte, ocurre por razones muy subjetivas también.
Sí, claro.
Es una realidad. Y yo creo que eso existió. Yo noté una cierta mayor animadversión las veces que venía a Chile, incluso en la OEA, notaba una cierta mayor animadversión. Y por lo demás, también eso en medio de algo muy lamentable, que es este desapego de la gente en Chile por la política y por los partidos, ¿no? Que venía ya de antes, o sea, sí. ya en los tiempos que yo estaba en la gobierno del presidente Lago, estas encuestas que le preguntan a la gente, ¿dónde se coloca usted en el espectro político de uno, en que uno es la extrema izquierda, yo digo la extrema derecha y 10 la extrema izquierda? Y entre lo que se colocaban en el número 5 o el número 6, o en el no sabe, no contesta, los llamábamos los 5-6-99, era mayoría en este país.
Claro.
Ahora, esos 5-6-99 en ese momento habrían probablemente reforzado una opción de centro. Pero con todo lo que ha pasado en los últimos años, fueron reforzando más una opción de no votar, porque es lo que nos ha provocado el problema en la abstención.
Claro. Bueno, la opción de centro, no tengo nada contra la democracia cristiana, pero la opción de centro sigue siendo bien gaseosa en Chile.
Eso es verdad. O sea, y un poquito a eso.
Desarmamos
poquito
el sistema binominal, pero vamos a seguir funcionando en base a una opción de centro izquierda y una opción de centro derecha.
Bueno, claro, yo creo que sí, vamos a seguir llamándolo centro izquierda y centro derecha, pero creo que las cosas se van polarizando un poco más, ¿no?
Pero creo
que efectivamente el gran problema de muchos en la antigua Concertación era que lo que por lo demás era algún comentario de alguien en los últimos días. Un poquito vergonzante, ¿no? En el sentido de que sí, hicimos todo esto. Usted le lanza todas las cifras de cómo se triplicó la economía del país, de cómo se hizo lo otro y todo lo demás, pero de pronto no les gusta el estilo de consumo que existe en la sociedad chilena y sienten que han pecado en eso. Pues.
Claro.
Bueno, al mismo Patricio Elwin, los malls le cargaban, por ejemplo. Sí. Que el mall es una cosa terrible, pero en fin. Entonces creo que sí. Creo que había, mire, eso yo le decía a alguien la otra vez, yo leí en un diario cuando estaba en Asia, algún diario que decía que se habían abierto los primeros McDonald's en China. Mira, los chinos estaban felices con los McDonald's, aquí no están felices con los McDonald's. Tienen formas de sentir y de pensar la sociedad que son distintas de lo que nosotros como Concertación, de lo que los éxitos de la Concertación trajeron consigo.
De acuerdo.
Ahora, pero
Nicolás Vergara, no, es que yo quiero llevarlo a otro tema.
Si vale. No, pero si no, se nos alcanzamos. No, lo que pasa es que ayer tuvo en Duna en la mañana Manuel Marfán. Y Manuel Marfán planteó una tesis que yo sé que es una tesis que se comenta mucho en el mundo Cideplan. Y que es la tesis que la política chilena perdió la brújula porque el eje de la política chilena era la pobreza. Y era razonable cuando si uno armaba un mapa se encontraba con que más del 50% de la población se ubicaba en la pobreza. Hoy día, cuando uno trata usando los mismos parámetros que se usaban para medir la pobreza en ese entonces, uno hoy día se encuentra con el 80% de la gente no está, o sea, que no hay pobreza entre la gran, entre la normalidad en Chile no es la pobreza, como sí ocurría antes. Y que a los políticos se les perdió el discurso. Y que siguen hablando de pobreza, siguen hablando de cosas cuando tienen que hablar de problemas de segunda generación. Y que de clase media. Y que el problema de las no más AFP, el problema de la universidad gratuita, son problemas de país rico. Y que los políticos no han logrado entender eso.
Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Incluso yo creo que es cierto que tienes alguna razón. Yo creo que nosotros siempre planteamos el tema de la desigualdad. Y la verdad es que si uno pregunta qué quiere la gente, no quieren ser todos tan ricos como algunos de los grupos económicos. Lo que quieren es resolver algunos de los problemas que usted ha mencionado. Por lo tanto, el problema hoy día es si el eje de la política anterior era la pobreza, porque ha habido más de un 40% de pobres, hoy día es la vulnerabilidad en que se vive o la falta de de adecuados servicios sociales que la gente exige, o sea, no tanto,
pero que son, pero en comparación a la década del 60 o el 70 son servicios sociales de lujo.
Bueno, sí, o sea, ciertamente la salud en este país es bastante buena comparativamente, incluso las cifras lo muestran, pero te demoras mucho en tenerla, etcétera, etcétera. Entonces la gente percibe, no es la desigualdad en general, tiene más plata que yo, sino los efectos que en este país produce la desigualdad.
Claro.
Que son vulnerabilidades en la salud pública, en la educación, en el empleo, en la jubilación y, por cierto, en la seguridad pública también, porque por mucho que los grandes asaltos salen en la televisión son los del barrio alto, la inseguridad en los barrios populares también es muy alta.
José Miguel Insulza, el fin de semana lo quiero llegar a un tema ya que más menos contingente. El fin de semana me llegó un libro sobre los 50 años del movimiento de reforma en la Universidad Católica Valparaíso, escrito por el Teco Alar, el Sergio Alar.
Sergio Alar, por favor.
Sergio Alar. Y en ese libro, que es una recopilación casi documental del desarrollo de ese proceso de reforma, que fue relativamente corto, se llegó a una solución luego, aun cuando las posiciones en algún momento estuvieron muy radicalizadas y existían brechas que parecían insalvables. Bueno, lo simpático es que en alguna de las páginas, o en varias de las páginas, figura un joven que se llama José Miguel Insulza.
Así es, sí, efectivamente.
Salinas. Claro. Que yo no sé a pito de qué iba. Yo creo que era dirigente de la FEUC de Santiago.
Yo era dirigente de la UFUCH, la Unión de Federaciones Universitarias de Chile.
Ah, ya. Un organismo de fachada.
Era un organismo de fachada y fundamentalmente con funciones internacionales.
Ya.
Pero en una reunión, y lo digo francamente, de la Democracia Cristiana Universitaria, después los otros grupos lo aceptaron, se consideró que era fundamental tener en todos estos movimientos universitarios que iban surgiendo una cierta coordinación. Y no solamente cambiaron al presidente de UFUCH, lo cambiaron por mí en concreto, sino que además le asignaron la tarea de coordinar todos estos movimientos estudiantiles. Entonces, efectivamente, lo que yo puedo figurar en la cosa de Santiago, de la Católica y Valparaíso, fue en dos cosas. Una, que bonito decirlo así, que fue que en concitar apoyo de todos los estudiantes del resto del país. Nosotros hicimos una movilización de esa época, como 2.000 estudiantes a Valparaíso, que fue la que finalmente, esa noche quebró la resistencia y se hizo el arreglo. Pero también presionar por una cosa apurada, porque sabíamos que ya se nos venía la Católica de Santiago.
Claro.
Y no queríamos que la Católica,
claro, la reforma,
se juntara con la Católica
la
de
reforma
Santiago.
En Valparaíso se anticipó un año, el año 68 vendría todo el movimiento.
O sea, yo diría, pero el movimiento mismo, el famoso 11 de agosto, vino inmediatamente después de terminar la huelga en la Católica de Valparaíso. Los procesos de reforma se demoraron más, ¿no?
Mientras leía el libro, pensé en una dimensión que no se suele tener muy en cuenta, pero por Dios que fue importante la Universidad Católica, o que sigue siendo importante, no creo que sea. A ver, de la Universidad Católica sale la reforma, sale buena parte del MAPU.
Sí, por cierto.
Buena parte de la UDI.
Y de la Universidad Católica sale todo el gremialismo.
Es cierto, o sea, yo diría que
de la Universidad de Chile, perdón,
la provisión no de bienes públicos
no tiene en los últimos 50 años nada parecido a eso.
Yo creo que
hayan influido de esa manera en la historia de Chile.
Lo que ocurre es que si tú tomas el MAPU, por ejemplo, claro, Rodrigo Ambrosio fue estudiante de la Universidad Católica, eso es cierto. Okay, y venía de un origen cristiano, católico, etcétera. Pero la mayor parte de los otros dirigentes no venían de esa universidad. Yo no diría, yo me referiría más a la generación estudiantil de esos años, en un término un poquito más amplio, que produjo probablemente todavía lo que hasta hace poco era la clase política chilena casi completa, en el plano, no solamente en el plano progresista, sino que también en el plano de la derecha.
Está diciendo que es un tema generacional.
Pero que ciertamente la huelga de la Universidad Católica fue el momento, el periodo, el aspecto central de esto, de la cual surgieron además algunos movimientos más radicales, ¿no? Porque lo más interesante de todo es que, claro, como en todos los grupos, me gustaría leer ese libro, pero todos los grupos universitarios, había sectores más radicales, más de centro, más gremialistas, por así decirlo. Y en la Católica, recuerdo el año anterior a la huelga, el más gremialista, por así decirlo, Miguel Ángel Solar, que fue el que dirigió la reforma.
Claro.
Y que terminó posiciones mucho más radicales que aquellos con los cuales había competido. O sea, era un proceso muy, muy rico de discusión universitaria. Yo recuerdo en esa época, que además coincide con la, posteriormente con la llegada de Allende al gobierno y todo lo demás, la universidad era un lugar donde la discusión política era muy agitada, muy, muy fuerte y muy variada, sobre todo.
Y con una densidad que ojalá tuviera hoy día,
¿eh? Ojalá. Y como ustedes han dicho muy bien aquí, o sea, esto no son productos solamente de ellos los que hicieron la huelga, sino que son productos también Jaime Guzmán, después en la Larraín y algunos otros que fueron dirigentes de la Católica. Sí, casi todos los de la UDI, sí, que en general han pasado casi todos por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Sí.
Ya, se nos acabó hace rato el tiempo.
Podríamos empezar por ahí.
Cauteloso, optimista, confiado, contento con Antofagasta.
Atacama, perdón.
Bueno, uno diría lo siguiente, yo soy muy práctico. Yo me fui a Atacama hace ya varios meses. Estoy trabajando desde hace mucho tiempo. No tengo, por así decirlo, el Partido Socialista siempre ha tenido un senador ahí. Podía no conservarlo, si yo no digo que las cosas no son dadas de manera divina, ni mucho menos, pero creo que por lo menos lo que quiere todo el mundo allá es tener un candidato a senador. Yeah. Y ese candidato a senador soy yo, de manera unánime. No hay ninguno que se oponga a eso. Así que yo soy optimista. Es la región en que hemos tenido senador siempre, y yo soy optimista que podemos elegir un senador de nuevo. Ahora, de las negociaciones políticas de Santiago, yo desgraciadamente no he estado muy ocupado últimamente, así que no podría decirle exactamente lo que va a pasar. Pero yo creo que eso sí, que ese deseo de la gente de Atacama sea...
José Miguel Insulza, siempre es grato conversar con usted. Ban Chile Inversiones reúne para usted las mejores oportunidades del mercado local e internacional. Asesores expertos lo ayudarán a configurar una cartera de inversiones equilibrada y congruente con sus necesidades e intereses. Si aún no es cliente, llame al teléfono 820-2820 o entre al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de una folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación de José Miguel Insulza en esta edición de Terapia del Silencio. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias, Nicolás.
Gracias a ti.
Vergara. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia del Silencio. Muy buenas noches.
Buenas noches.